¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Sazonando la política.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a José Luis Vázquez, que está al frente de la coordinación técnica de este espacio, a Vicky, que está en los teléfonos, en la semana que ha estado trabajando Raúl Peguero, Ariana Bocanegra, y también en estos momentos José Manuel, en las redes también de este programa.
Sebastián.
¿Te ayudó en algo?
Sí, nos ayudó a hacer una colaboración por ahí.
Ah, bueno, Sebastián. Bienvenido, Manuel, Sebastián, al equipo.
Manuel Flores también, que nos está echando la mano con las redes sociales y ahorita pues con la transmisión en vivo en Facebook Live. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes?
Raúl de la Cruz, muy buenos días. Pues aquí andamos. Aquí
me estás frotando las manos, mi Pepe, porque ¿sabes qué? Fin de semana largo.
Ah, claro, es Día del Maestro, ¿verdad?
El Día del Maestro, el próximo lunes, porque por cierto, hoy invitamos a un maestro.
¿Tú puedes ser un buen maestro?
Sí, ¿no?
Varios, ¿verdad?
Sí, tú fuiste buen maestro.
No, pero tú, tú también fuiste maestro, pero sí. Me refiero que te debiera dado clase.
Sí, muchos, en la primaria, muchos, ¿verdad? En la primaria.
Había buenos maestros entonces.
En la secundaria, incluyendo la Facultad de Psicología. Tuve maestros muy, Petros. Uno de los maestros eméritos de la Universidad de Guadalajara, el maestro Pedro Ballín Esparza, fue mi maestro.
Muy bien.
Son incontables los maestros. Y bueno, un gran respeto y una felicitación para todos ellos porque su labor es imprescindible para el desarrollo de la sociedad en todos los ámbitos, ya sea, no, yo le mando un saludo a todos los maestros de las actividades deportivas.
Ah, muy buen punto, los maestros de las, fíjate, antes los maestros, pues ellos hacían de todo, ¿no? La especialidad en deportiva fue incursionando.
Daban pues, español, matemáticas, física.
Y te sacaban al patio a correr.
Y te sacaban ahí al patio.
Pero ahora ya eso es una especialización,
ya,
¿verdad?
Ya hay una carrera que se dedica única y exclusivamente a las clases de actividad física y deportes. Muy importantes, Pepe. Porque anteriormente esta clase era como de relleno. Vamos a saludar a nuestro invitado, al doctor Antonio Sánchez Sierra. ¿Quién es, Pepe?
El coordinador, nada menos, del doctorado de
estudios,
de estudios, de estudios fiscales del
también
CUSEA.
Deportista,
Del CUSEA.
CUSEA, sí. Gracias,
Raúl. Deportista, maestro, todo lo que estamos hablando, él es.
Sí. Aquí, bueno, amigo Raúl de la Cruz, lo conocí allá en Cultura Física.
Sí, ¿verdad?
Yo me encargaba de todo el equipo de ciclismo de la universidad. Le metimos bastante billetito en aquellos años a que se ganó todos los campeonatos, estuvo en la selección nacional, todo, y bueno, hay ciclos, cuando llega el doctor Ramiro Vázquez, le di las gracias, traía otros proyectos en boga, personales, es irme a estudiar al extranjero, salí, y bueno, regreso, y bueno, en el mundo en el que yo estoy hoy es distinto, pero parte
totalmente
de,
académico, ¿verdad?
Totalmente académico, y fíjate que mi tesis de maestría precisamente se llama Análisis Presupuestal del Deporte. Hablamos de una estructura para dotar de recursos al deporte, que hoy veo que está mal el deporte, no hay dinero, los deportes ocupan dinero, recursos, y bueno, esa será otra historia para otro tema, ¿verdad?
Bueno, es que desde que yo me recuerdo, pues el deporte como la cultura, nunca hay dinero.
¿verdad? Desafortunadamente no.
Todos los tiempos, Toño, ¿te acuerdas?
En todo, sí, bueno, yo tuve problemas con el CODE cuando estaba, ¿cómo se llamaba este señor que quiso traer los panamericanos?
Carlos Andrade Garín.
Es que la verdad.
Sí, los trajo, pero
pues, sí, pero violaron, nada más les faltó en aquellos años violar la ley del agravio. Incluso recuerdo que lo presenté una queja para someterlo a juicio político porque autorizaron un presupuesto sin estar avalada la ley. Y bueno, mira, ahí está el resultado. No son malos haber tenido unos Juegos Panamericanos, pero ¿dónde está la infraestructura que en esos momentos? Hay uno está en el Parque San Rafael echándose a perder alguna.
En Lagos de Moreno ya casi se...
Mira, Raúl, por la envidia de no haberle dejado a la Universidad de Guadalajara las instalaciones.
Eso fue.
Gobernador Emilio González Márquez, con un afán egoísta, pues ¿quién mejor que salvaguarde el patrimonio de los jaliscienses la universidad? Vengan a nuestras instalaciones. Me consta, directores, directivos, todo, le ponemos a veces hasta nuestra bolsa para que las instalaciones
estén. El licenciado Raúl le ofreció el estadio.
No. O sea,
mira, fue una cuestión de ego de ese señor, de Emilio, que nunca entendió que ellos, el CODE, el gobierno actualmente, todos los gobiernos, bien lo dijiste, Raúl, no les interesa. Y nosotros, en nuestro afán de ser integradores en la educación, se forman deportistas de alto rendimiento que merecen esos recursos, esas becas. Y a veces la universidad, por más que quiera, me tocó ver partir a mis ciclistas, a equipos profesionales, a Europa, porque no había dinero, sencillamente para retenerlos. Y bueno, entendí que la función de la Universidad de Guadalajara era formar equipos. Y bien curioso, recuerdo el equipo Tecos de la Autónoma, que tenían ellos una estructura multimillonaria, el equipo Continental UCI, y la Universidad de Guadalajara, bueno, qué curioso, nosotros los formábamos y muchos se fueron para allá, y entendimos que la función de la universidad es forjadora. Y bueno, yo hoy les deseo suerte a todos los que están en el área de deportes de la universidad. Pero creo que ahorita la universidad tiene un escaparate tremendo de deportistas. Ojalá algún día se permita armar algunas estructuras, Raúl.
Sí, fíjate, ¿verdad? Que lo que a mí respecta, nuestro equipo de la Universidad de Guadalajara en natación en aguas abiertas acaba de ir al campeonato nacional a Cancún y se trajeron 5 primeros lugares. No, sin apoyo, sin...
Qué tristeza.
Es más, con decirte que sin uniformes.
Mira, Raúl, hay tanto que aportar.
Permíteme dirigirme a nuestro público radioescucha para que formule las preguntas. Les vamos a regalar, Pepe, 3 pases dobles para que vayan a ver la obra de teatro Detrás de los Escombros. Hoy, a las 7 de la noche. Ya los ganadores tienen que ir, nada más presentarse y decir, soy fulanito de tal, me gané en el checador.
¿A dónde?
Al Teatro Vivian Blumenthal.
Ah, muy bien.
¿Sí sabes dónde está?
Sí, acá.
Tomás B. Gómez.
Es en Tomás B. Gómez, en la colonia Ladrón de Guevara.
En la colonia Ladrón de Guevara.
Sí.
Bueno, pues a los teateros seguramente ya saben.
Sí, ellos saben.
3 pases dobles para que vayan a ver Detrás de los Escombros.
Ahí está a un lado del Centro de Estudios Estratégicos.
Comuníquese con Vicky Velasco al...
33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 con Vicky. 3 pases dobles.
3 pases dobles.
Para Detrás de los Escombros.
Detrás de los Escombros.
¿De quién es? ¿No dice ahí?
No dice, pero bueno. Y bueno, en la transmisión en vivo...
¿Se refiere a algún gobierno o alguna cosa que pasó? No, ¿verdad? Bueno, perdón, ya. No voy a hacer preguntas, ya. Basta, estamos en diálogo.
Muchísimas gracias a Lupita Naya, que ya se comunicó con nosotros. Gracias, saludos. Muy interesante el tema. A ver, Pepe, tú dale una introducción a la gente o nos vamos. ¿A qué nos falta?
Vamos con Sonia Serrano, una colaboración.
Vamos a una colaboración con Sonia Serrano.
Es Radio Pasillo que tienes.
Así
tú.
Es.
Que
es sí, vamos para desahogarla de una vez.
Y regresamos con nuestro invitado para que nos platique, adelantamos, del SAT Jalisco.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
El 3 de mayo pasado, los diputados locales aprobaron la creación del Servicio Estatal Tributario y la ley que lo rige. De una revisión minuciosa al dictamen final, es inevitable que surja la duda de si realmente necesitamos una estructura tributaria nueva. El 3 de mayo pasado, los diputados locales aprobaron la creación del Servicio Estatal Tributario y la ley que lo rige. De una revisión minuciosa al dictamen final, es inevitable que surja la duda de si realmente necesitamos una estructura tributaria nueva con la burocracia que implicará, o si no era mejor apretar las tuercas y eficientar las atribuciones que ya se tienen para la recaudación. Las reformas que aprobaron los diputados a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y al Código Fiscal, así como la creación de la Ley del Servicio Estatal Tributario, no dejan entrever que habrá nuevos impuestos o que se modificará el acuerdo fiscal con la Federación. Es cierto que esta última posibilidad ya se había aprobado anteriormente, así que lo único que parece sucederá es que crecerá la burocracia. El Servicio Estatal Tributario será un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Hacienda Pública, con carácter de autoridad fiscal, y en realidad ejercerá las atribuciones que ya tienen la Subsecretaría de Ingresos y la Auditoría Fiscal. De esas áreas, también heredará parte del presupuesto y personal. El jefe del Servicio Estatal Tributario tendrá el nivel de subsecretario, que según el tabulador salarial de este año, implica un salario bruto mensual de 107.669 pesos. No tendrá autonomía porque será nombrado por el gobernador. La nueva ley prevé también que se cree una estructura burocrática, que estará conformada por funcionarios fiscales de carrera, funcionarios fiscales de libre designación y empleados de base. Es decir, se abre una ventana en pleno año electoral, pues la reforma entra en vigor el 1 de enero de 2024 para nuevas contrataciones. Según la proyección presupuestal que remitió al Congreso del Estado el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, por las atribuciones que absorberá de las tareas que ya se desempeñan en la dependencia a su cargo, el SAT estatal costará al año más de 681 millones de pesos. Como ya mencionaba, las reformas no hablan de la creación de nuevos impuestos ni tampoco se romperá el pacto fiscal para quedarse con impuestos federales. Únicamente se menciona que se pueden firmar convenios tanto con la Federación como con los ayuntamientos para apoyar en el cobro de contribuciones de esas dos esferas de gobierno. Eso también ya se puede hacer con la legislación actual. Tal vez lo único que podría prender las luces de alerta es que pueda venir una persecución a los contribuyentes o incluso el uso político de esta nueva dependencia. En la exposición de motivos de la iniciativa que envió el gobernador el 9 de enero pasado, se precisa que la solución para recaudar de una forma más amplia y eficiente no puede depender únicamente de ampliar la base imponible ni de facilitar aisladamente el pago de tributos, sino también de tomar más en serio la relación entre el contribuyente y las autoridades fiscales. ¿Qué significa más en serio? El tiempo lo dirá. De la columna de la periodista Sonia Serrano, publicada el 9 de mayo en el diario NTR. Voz, Sebastián Cecillón.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana.
Dentro del dramático panorama de las mujeres que trabajan en México, hoy se puede afirmar que las madres trabajadoras al servicio del Estado, los municipios y otras instituciones de gobierno tienen derecho por encima de la mayoría de las mujeres que laboran en el sector privado. Los beneficios a que tienen derecho inician desde antes del embarazo. No se les exige el examen de no gravidez. Al solicitar empleo y durante la gestación, tienen derecho a no realizar trabajos que exijan esfuerzos, que signifiquen un peligro para su salud. En contraste con las trabajadoras de la iniciativa privada, en relación con la gestación, no se les despide del cargo que desempeñan por embarazarse, y después del parto descansan 90 días con goce de sueldo adicionales al descanso prenatal. Tienen derecho también a solicitar permisos económicos con goce de sueldo, cuando requieran atender a sus hijos enfermos, cuando sean víctimas de violencia, pueden salvaguardar su integridad ausentándose. Este parámetro de beneficios pone en evidencia la vulnerabilidad de las madres que laboran en empresas privadas, en especial las que trabajan contratadas por empresas intermediarias y escasamente protegidas por sindicatos corruptos. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Quien sabe, sabe.
Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando aquí en el programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Previamente usted oyó a Sebastián con este apunte sobre el SAT Jalisco, sobre la inminente aprobación del SAT local, del sistema de ahorro, de administración tributaria del estado de Jalisco. Y vamos a hablar de eso con nuestro especialista, con el doctor Antonio Sánchez, en unos momentos de ese punto. Mientras tanto, le recuerdo que estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, con boletos, tres pases dobles para la obra de teatro Tras los Escombros. Detrás de los Escombros, que va a estar en el Teatro Vivian Blumenthal esta noche. Allí en la colina La Donde Guevara. Y tenemos participación también.
Pues
antes de empezar,
solamente saludos a el Álvaro Chipiturco, que siempre nos habla, pero nada más para saludar. A la compañera Rocío del León, que feliz semana largo.
Ah, bien.
Uh-huh. Entonces, uh-huh. Pues.
Humberto, ya se reportó.
Humberto Magaña no se ha reportado, licenciado. ¿Qué
muy
pues?
Mal, fíjate. Tache.
Y tenemos aquí a un amigo, el doctor Antonio Sánchez Sierra, a quien le pedimos el favor que nos explicara en qué consiste esta nueva ley estatal del SAT.
Bien.
Explícanos. Bueno, ¿vamos a pagar más impuestos?
No, Raúl. No,
¿por qué tenemos otro SAT si ya tenemos un SAT terrible? Porque vamos a tener uno local.
Nosotros, la Universidad de Guadalajara, fue invitada a participar en las mesas del foro para este proyecto, donde lo que se buscaba era hacer más eficiente la recaudación interna de Jalisco, a ver cuáles son los impuestos federales, el IVA, el IEPS, ISR, impuesto al comercio exterior, y los impuestos estatales, como son el impuesto sobre nóminas, el impuesto de ocupación hotelera, el 3% sobre honorarios. Y bueno, eso es lo que recobra el Estado de Jalisco, también algunos negocios jurídicos. Bueno, se crea una estructura porque fíjate, Raúl, que esta estructura se descentraliza de la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco para al asimilar al SAT de México que tenemos, el Servicio de Administración Tributaria. Antes los impuestos los cobraba la Secretaría de Hacienda. Por un modelo que nos propone la OCDE, Tomás Ruiz, primer titular del SAT, desincorpora y crean ese instituto donde le otorgan facultades exclusivas y le dicen, tu chamba nada más es cobrar impuestos, no ver otro tipo de asuntos. Es lo mismo que pasa en Jalisco. La Secretaría de Hacienda ve otros asuntos y ahora crean a la par de similitud del Instituto Federal, el Servicio Estatal Tributario, cuyas funciones va a ser exclusivamente ver las cuestiones tributarias. ¿Qué le implica? Quitarle facultades a la Secretaría de Hacienda, se le delegan ahora este servicio estatal, donde va a poder firmar convenios de coordinación fiscal con el SAT federal, con la Secretaría de Hacienda, para cobrar impuestos federales en Jalisco, que ya se viene haciendo. ¿Cuáles? IVA, renta, ¿a través de qué? De revisiones, de auditorías. Tenemos el caso del anexo 8 de comercio exterior, donde Jalisco puede verificar mercancías de procedencia extranjera y acreditar la legal procedencia. Pero va más allá esto. A ver, habló también en los apartados nuevos que se integran en esta ley de facilitarle a los municipios. A ver, hay municipios que no tienen una infraestructura de cobro, ¿sí? Y ahorita voy a poner un ejemplo de pérdida, Raúl. Imagínate un municipio del norte de Jalisco, de los más atrasados.
Arandas.
Arandas no, todavía más tiene. Bueno, no, pero no, ponemos no, un caso de Arandas. Imagínate que su impuesto predial es bajo. Su recaudación es baja en predial porque no tienen actualización del predial. Entonces, ¿qué va a tener? El SAT Jalisco le va a decir Ahora sí, el SAT Jalisco le va a decir a Arandas, oye, firma un convenio y yo cobro tus impuestos por ti y te voy a ayudar sin aumentar los impuestos a cobrar más. Oye, bonito, ¿no? Que van a implementar un sistema satelital que ya se tiene en Guadalajara, en Zapopan, donde llega la persona a pagar, o llegaba a pagar antes a la recaudada de Arandas, ahora va a llegar con el gobierno del estado y dice, oye, vengo a pagar mi predio. A ver, señor, ¿cuál es su predio este? Déjeme ver. Y checan en el satélite y dicen, oiga, usted paga por un terreno, pero ahora tiene una casa. Le vamos a actualizar el valor catastral.
O sea, entonces,
no te van a actualizar. O sea, vas a empezar a pagar realmente bueno, lo que te toque.
Así le vamos a poner.
Bueno, pero aquí viene lo hermoso. Toda la infraestructura de costos, ejecuciones, la va a hacer los municipios que firmen. Con este sistema estatal tributario, pues la va a hacer el Estado de Jalisco. Entonces, que sí van a tener más dotación de elementos, medios tecnológicos para cobrar, sí lo van a hacer. Entonces, por eso son muy hábiles en la cuestión de la exposición de motivos.
A ver, entonces, en pocas palabras, doctor, el asunto es que este changarrote, que como ya nos apuntaba Sebastián en la colaboración de Sonia Serrano, que es una columna, que va a costar 688 millones de pesos, pues va a tener infraestructura para poder ayudarles a esos ayuntamientos.
Claro, exactamente.
Y entonces, de eso como se dices trata. Tú, a ver, pues vamos a revisar.
Exacto.
Porque pero el señor que está en Estados Unidos, pues ya construyó una casota en un
terreno. Eso viene, eso
que
viene.
Pagaba 10 pesos, ¿no?
Eso no te lo señala, porque no viene ni en las letras chiquitas, pero son políticas de Estado que están aplicándose en los otros 7 SAT que hay en el país, que es Guanajuato, Quintana Roo, Baja California, por ahí se me escapan los otros, Durango creo que lo tienen, pero ahí te va. Ese no es el punto, ahora viene el otro punto, que el gobierno del estado, ¿a poco por la firma de ese convenio es gratis? Claro que no, les va a cobrar una participación a los municipios por la cobranza fiscal, ¿cuánto? 10, 15%, pero eso ya se venía elaborando. Aquí también en el estado de Jalisco, cuando existía la tesorería, muchos impuestos los cobraba el estado de Jalisco, y no es sino cuando llega Alberto Moral, pues que es el primero que decide desincorporar los impuestos municipales, llevarse su infraestructura, y bueno, pues ellos son autosuficientes. Hay que recordar dos cosas. Zapopan es el municipio, junto con Garza García Nuevo León, que más recaudan en impuesto municipal. Tienen ingresos propios muy superiores y pues claro que se ve. Entonces ahora imagínate dotar a municipios muy pequeñitos que no tienen tecnología, que firmen un convenio con este sistema estatal tributario, pues van a aumentar su eficiencia recaudatoria. Uh-huh. Ya lo dijiste, relativamente, imagínate, el amigo se fue a Estados Unidos, construye su casota y sigue pagando su predio como si fuera un lote baldío.
Pues sí.
Pues ahora le va a tocar, y va a decir el cuate, los de Arandas ni cuenta se dan, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con esta tecnología de geolocalización, pues
no, imagínate. Y hasta conectas el agua y la luz y todo.
Y ahora vienen cambios, nosotros estamos trabajando en líneas de impuestos del futuro que, la verdad, pues en teoría deberían ser más eficientes porque todos queremos que se paguen los impuestos correctamente para que el Estado los emplee correctamente. Y esa es la función esencial
bueno,
de los impuestos.
Bueno, eso sí ya está medio difícil.
Mira, es complicado porque efectivamente las partes esenciales, que es lo que buscamos, la mayoría de cosas en caso de Jalisco sí se cumplen.
Sí.
Pero por ahí sacaron otra cuestión los diputados, que el otro día en otro medio de comunicación me hacen una pregunta. Dijeron que con este SET Jalisco iba a recibir un mejor trato del pacto federal. A ver, son dos cosas muy distintas, Raúl. Es como hablar de Chivas y Atlas, así de distinto. El pacto fiscal a Jalisco, en teoría, han argumentado que le va muy mal. ¿De veras le va tan mal a Jalisco? Mira, tenemos ahí un instituto
bueno,
de investigación.
Lo que han argumentado.
No, pero te voy a decir una cosa que a veces nos dicen verdades a medias o medias verdades. A ver, Jalisco tiene firmado un convenio para cobrar IVA y renta a través de las verificaciones que hace la Dirección de Auditoría Fiscal. Pero Jalisco tiene un plus. Jalisco produce tequila, el tequila genera mucho IEPS. Y el IEPS, casi todo el IEPS se queda en Jalisco. Y eso no lo tienen los demás estados porque no fabrican tequila. Entonces dime una cosa, ¿de veras nos va tan mal? Pero ha sido un buen argumento político para decir que a Jalisco, en la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal, le va mal. A ver, es que a mí me llama la atención de que cómo los diputados, que ha salido este Quirino y una señora por ahí, diciendo que le va a ir súper bien. Yo reto a Quirino, fíjate, a que venga aquí al programa y nos muestre su modelo econométrico de la fórmula de participaciones, a ver cuál es la propuesta que van a mandar a la federación para avalarla nosotros con nuestros investigadores.
No, oiga, doctor, pero, ¿qué le hicimos?
No, pero espérate.
Nosotros no, ¿qué le hicimos nosotros para traer a semejante
persona? Sí, hombre, persona? No, por favor.
Perdona, Raúl.
No hagas sugerencias. Con todo respeto, ¿eh? Este es un programa decente.
Es que dicen cosas que la verdad no funcionan así. La ley de coordinación fiscal establece que la primer participación que le des por el número de habitantes que tiene cada estado y a su vez cada municipio. Entonces, obviamente, las mayores participaciones por habitante se las lleva el Estado de México y la Ciudad de México. Luego viene también por nivel de marginalidad, de siniestralidad, nivel de ocupación, y son algoritmos, fórmulas econométricas, donde dicen, se debaja tanto dinero a Jalisco, pero como Jalisco no tiene tanta marginalidad, le toca menos recursos de ahí. Allá a Chiapas, que sí tiene mucha gente margen, pues le toca más dinero.
Sí.
Esa fórmula es la que tenemos que replantear.
Incluso, digo, viendo desde el punto de vista exclusivamente fiscal y de lana, ¿no?
Sí.
De participaciones. También todos los programas federales pues tienen una gran aportación en el Estado.
Sí,
¿no?
Claro, hay muchísimo dinero. Mira, hay muchísimo dinero que a veces no llega adecuadamente porque, a ver, fíjate, una cosa que adolecen muchos municipios en todo el país, por eso la universidad formamos investigadores en materia fiscal. Hay programas o recursos que a veces no se bajan porque los presidentes municipales no saben bajarlos.
Pues claro que no.
Uh-huh. Porque no estudiaron esto que nosotros estudiamos. Entonces, a Jalisco es de los estados que más baja dinero de participaciones para infraestructura, para fondo de apoyos de deporte, para todo. Pero a veces no ajusta el dinero para todo el país. Es imposible. Mira, se recauda muchísimo dinero. Tenemos el segundo presupuesto más grande de Latinoamérica, después de Brasil. Pero también hay un detalle. México también tiene muchísimos programas abiertos que a veces no nos ajusta el dinero. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Incrementar los impuestos o bien hacer una búsqueda de la gente que no paga impuestos? Entonces, avisas el SAT federal y el SAT estatal, ahí no han hecho la chamba de salir a buscar a esta gente. Pero también, ¿por qué son problemas socioeconómicos y socioculturales? ¿Yo por qué no quiero pagar impuestos? ¿Por qué estoy en la informalidad? Híjole, hay una pérdida de confianza en las instituciones. Mencionabas ahorita el Seguro Social.
Sí.
Preguntamos la opinión en un estudio de qué piensa la gente del seguro.
No.
La opinión. Ahora sí, no vamos a hablar del derechohabiente, que ya es mala. De la gente que acude al Seguro Social. Bueno, cuando estaba Calderón, ganaron el premio del trámite más inútil. Con eso te estoy diciendo
la
todo.
La vida cansada.
Sí.
Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. Tenemos los boletos, llame usted. Y tenemos
muchas gracias a todos los que están participando a través del Facebook Live.
¿Su TUDG 2.0 tenemos?
Así es, el TUDG.
Bueno, regresamos.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muy bien, regresamos y le recordamos a usted que tenemos boletos para la obra de teatro Detrás de los Escombros, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, con nuestra compañera Vicky, que está en los teléfonos muy atenta. Ahí se puede usted apuntar. Es en el Teatro Vivian Blumenthal esta noche. En caso de, bueno, pues de ser adjudicados al final de este programa, ya les daremos instrucciones a ver cómo se comunican para, bueno, tienen que presentarse, ¿no? Y
tienen que presentarse media hora antes al teatro. Vamos a darle los nombres de las personas.
Tomás B. Gómez, ¿no?
Ahorita buscamos
entre,
la dirección.
Tomás B. Gómez, entre la Avenida México y creo que la
ahorita
otra
les damos la, el domicilio.
Justo cierra. Y justo cierra.
Uh-huh. Muchas gracias a la señora Lili Camacho, Lili Luna. No, Chely Camacho, Lili Luna. Un tema muy importante de interés para todas y todos. Gracias por estar pendiente de los temas. Gracias por compartir sus conocimientos. Y Laura Galindo Martínez, Saludos a todos, es un interesante tema. Y el licenciado Humberto Magaña te pregunta, doctor Antonio Sánchez, ¿qué es lo que se graba en cuestión de impuestos? Por ejemplo, ya comentábamos que la canasta básica no tiene gravamen. Los medicamentos.
¿Qué se graba? Bueno, se parten, así decirle brevemente, la ley del impuesto sobre la renta es muy clara, graba el ingreso. El ingreso puede ser en especie, en efectivo, por donativos, graba todos los ingresos y el ingreso se traduce en un incremento patrimonial. Pero la ley del impuesto sobre la renta deja exentos algunos ingresos. Por ejemplo, una herencia tú no la esperas, te llega, te va a hacer más rico, efectivamente, pero la misma ley te contempla supuestos de exención. Pero la regla general es que por todo el ingreso pagas, pero hay reglas, por eso hay que leer la ley y te dice, esto sí te pagaría, esto no. La ley del impuesto al valor agregado graba actos o actividades. ¿Qué es esto? Cuestiones mercantiles donde una persona compra o vende, el monto de esa contraprestación es la base del impuesto, pero también hay salvedad. Todo lo que son derechos naturales del hombre, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, a la salud, derecho a un médico, eso no está grabado, eso se llama justnaturalismo tributario. En contrasentido, todo lo que daña la vida, todo lo que daña la salud, se crea una ley que se llama, en el argot doctrinal, el impuesto a los vicios, que es el IEPS. El IEPS lo que busca es inhibir todo lo que te destruye, pero a veces no se logra. Por ejemplo, el alcohol, pues te daña, se le pone una tasa alta para buscar que no lo consumas, pero aún así la gente lo consume. Los cigarros traen una tasa del 160, por de todo modo la gente lo sigue usando. La gasolina, pues se trata que no uses el automóvil.
Frescos, ¿no?
Exactamente. Por eso es básicamente lo que se graba. Son tres esquemas. Hay muchísimos tipos de impuestos. Impuestos al comercio exterior, impuestos al valor, impuestos aduaneros, patas compensatorias. Eso ya son cuestiones más técnicas. Pero lo básico es lo que te estoy hablando. El ingreso. Por eso el trabajador recibe el ingreso de la universidad. A ver, este ingreso hasta tanto monto está exento. Esto de aquí no pagas. De aquí para arriba empiezas a pagar y empiezan a hacer esos tabuladores. Y te dice, te doy chance en la declaración anual, que si tuviste gastos médicos, como tienes un derecho a la salud, que lo hagas deducible. Tuviste un gasto de vivienda, te doy chance que los intereses te los hagas deducibles porque yo tengo derecho a generarte una vivienda. El derecho también a la salud, el derecho también a la educación. Varios de esos derechos están exentos, Raúl. Entonces, a veces por eso es lo complicado de la ley. Cuando me dicen en técnica legislativa, ¿cómo se elabora una ley? Una ley se elabora en México, hecha bajo un principio que se llama indubio pro fiscum, que es esto, todo a favor del fisco. Nuestro sistema doctrinal, por eso tiene artificios, tiene más de 14,000, ahora sí, conceptualizaciones jurídico-financieras que por eso ocupas estudiar, porque no es sencillo. A veces te dice total de ingresos, ve la declaración, la gente, no, yo la puedo llenar, ándale, métete. La llena y dice total de ingresos, ingresos acumulables, ingresos no acumulables, ingresos exentos, otros ingresos, y lo señala ingresos distintos a los anteriores, ¿cuáles son? Entonces, cuando la gente me dice, ¿qué es eso? Le dije, bueno, es que este es un concepto del 93 de renta, este es de los demás títulos o capítulos de él. Es un poquito difícil, Raúl. Luego todavía hay que meterte a hacer tus cálculos. Por eso cuando hay gente, me dice la gente, ¿y qué hacemos? Vayan con un contador. Mira, no te compliques, inviértele en tu seguridad jurídica. Al rato traen un problema y por querer hacer su declaración le sale que se equivocaron, te llega una multa de 18,000-20,000 pesos y el fisco federal, ¿qué te hace? Te congela tu cuenta, ¿qué te salió más caro?
No. Oye, doctor, Ricardo dice que también se tiene que ver reflejado este tema del SAT local y todo esto de que, pues, evidentemente va a haber una mayor recaudación en servicios como seguridad.
Pues básicamente, se supone que los impuestos, como dice nuestra Constitución, van destinados al gasto público. Y ese gasto público son las esencias que el Estado mexicano prevé: seguridad, salud. Pues eso es en teoría lo que buscamos.
Lo que buscamos,
¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, esas aportaciones de seguridad social, Raúl, que a veces se me enojan nuestros amigos, que tengo muchos amigos en el seguro social, que el patrón paga, pero fíjate, bien curioso, somos los países del último lugar de OCDE, pagamos la seguridad social más barata de toda la región. Uh-huh. Queremos un servicio del primer mundo. Yo veo que en un futuro el gobierno, tarde que temprano, va a tener que ajustar esas cuotas, uh-huh. Pero lo que dijo esta persona, con que se vea reflejado, con que me atiendan bien, ¿verdad?
Uh-huh. Y dice Josefina Tavares, manda muchos saludos, dice que el programa es excelente y que tenemos un invitado de lujo. No,
muchas gracias. Oye, vamos aquí, doctor, con los amigos usted, como ustedes.
Una de las cosas que está, digamos, circulando en el rumor de la discordia de este estado de Jalisco, uh-huh, es que a las personas que, pues, por ejemplo, que trabajan en tianguis, que tienen un negocito, que se ponen en la calle, que todo eso, que van sobre de ellos, que van sobre de ellos.
No, mira, no es así la función. A ver, es que uh-huh, eso de la informalidad se llaman economías toleradas, te explico por qué. Sí. ¿Tú crees, Raúl, que un tianguis donde hay puro informal, vamos a poner un tianguis que lo veo
normalito?
Aquí voy a poner un tianguis en la colonia Jalisco de artículos usados.
Sí.
Muy bien. Voy, ¿y qué le voy a cobrar a esa persona? A ver, quiero que te registres en el SAT. Te va a decir, oye, ¿dónde queda el SAT? No, pues allá. Mm. Oiga, hay que hacer una cita. Pues no hay citas. Entonces mientras yo le voy a cobrar como municipio el cobro de derecho de piso para la venta de un, y le cobran. Entonces esa persona no es evasora, está o se encuentra en una situación de irregularidad administrativa donde el fisco ahí tiene que salir a decir su chamba: mire, señora, su ingreso de usted está exento. Sí, pero hay un detalle, desaparecieron algunos regímenes fiscales, y ahí es donde nuestros legisladores, que en lugar de estar viendo cosas que no les corresponden, propongan que regresen algunos elementos, por ejemplo, de cuota fija. ¿Tú crees que esa persona puede pagar un contador, Raúl?
No, por...
Pero la señora sí estaría dispuesta. Mira, de lo que yo vendo, yo puedo pagar 100 pesos al mes. Bueno, señora, páguelos. No puedo, 50. Pero generar la cultura fiscal de que todos tenemos que contribuir para que tengas el derecho de exigirle al Estado que no te dé esas cosas. ¿Por qué se llaman economías toleradas, Raúl? Porque esas clases medias evasoras, que hay mucho, 56% de la clase media es evasora en México, está en la informalidad. No dije yo este dato lo de INEGI. Chequen las estadísticas y los da datos abiertos de la página del SAT. Pero esa gente, ¿sabes?, tiene otra vertiente, y por eso el SAT se queda bien tranquilo, porque consumen, y en el consumen hay pago de IVA.
Pues sí.
Y se llaman impuestos indirectos.
Pues sí.
Está como un día en el chascarrillo, me dice un amigo: mira, estos borrachos no hacen nada. Le dije: están pagando IEPS. Cada cerveza trae IEPS 25%, y cuando toman tequila 35%. Entonces, cada que vean esas personas tomando, denle las gracias.
Contribuyen, están pagando impuestos. Contribuyen más que tú.
¿Entendemos eso? Entonces, los bares, tú dime, los a la apertura, ¿generan impuestos o no generan impuestos en el consumo? Por eso dice el fisco: ¿para qué te voy a fiscalizar si con tu dinero me vas a consumir? Indirectamente te voy a cobrar el IVA. Y el IVA va sobre flujo, va mensualmente. Sin embargo, eso no es lo correcto. El SAT tiene que hacerle decir su chamba, invertirle mucho en educación, en investigación, para a los muchachos ponerlos básicamente en el contexto de que es una obligación constitucional contribuir, pero también educar, Raúl, pedir rendición de cuentas, porque somos muy opacos los mexicanos, que a veces nos va bien alguna gente que tiene un nivel económico, dice, pues a mí qué tiene, no, preocúpate, porque hay problemas, hay problemas de inseguridad, hay problemas de desabasto de medicamentos, a todos los niveles, municipal, estatal. Esto no es con un gobierno, esto tiene que ser cultura y política de Estado, la implementación de la cultura fiscal.
Dos preguntas. Luigi Álvarez te pregunta que si cuando se jubila también se graba el impuesto.
Hay un límite en la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 95, que te establece que te quedan exentas una cantidad, vamos a ponerlo, hasta 10 salarios, dice, de 90 salarios en adelante empiezas a pagar. Si te graban, vamos a poner casos muy en concreto. Así, bueno, algunos se van a molestar. Por ejemplo, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad reciben pensiones altísimas. $1,200,000 pesos, así de sencillo. Le salen a pagar 50,000 pesos, se enojan. Oye, pago mucho. Divide 50,000 pesos entre 1,200,000, estás pagando una tasa del 2%. Pero si tú recibes una pensión de 20, 25,000 pesos, te van a retener 500, 400 pesos. No es mucho. Sí, porque también te dejan un límite exento, hasta 15, 10 salarios, ¿verdad?
Santos Barajas. Saludos a todos en cabina. Una pregunta. Si él vende una casa, ¿tiene que declararlo al SAT?
Sí.
Si es así, ¿cuánto es el porcentaje que se paga?
Ahí te va, fíjate. La ley
del impuesto, depende de la casa, ¿no?
Ahí te va, la ley del impuesto sobre la renta te da un límite de UDIs, creo que son 5,000. Sí te lo deja exento. Bueno, vamos viendo. El 93 de renta te habla de ingresos exentos. Si tú vendes tu casa, Raúl, una operación en 5 años, quedas exento y no vas a pagar impuestos por el ingreso proveniente de tu casa. Hay un tope que viene en resolución miscelánea. Pero el requisito es que lo declares. ¿Por qué lo tienes que declarar? Como dato de ingreso no acumulativo. Eso es muy claro. Eso dice, pone la declaración en datos informativos. Entonces, ¿qué les digo? Que es mejor ir con el contador, pero si vendes una casa de 10 millones de pesos, Raúl, por más, eso no forma parte de patrimonio. Está emparejado como hasta 4 o 5 millones de pesos más o menos que están exentos. De ahí en adelante ya se empieza a pagar.
Bueno, es que para esclarecer el origen, ¿verdad? El origen del
dinero. Es correcto. Eso viene en la ley para la prevención de operaciones con recursos
de posesión. Acá, mi amigo, si vende su casa, ¿de dónde sacó la feria? ¿Qué anda haciendo? Anda lavando. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Última llamada para que llame y se haga acreedor
a los tres pases dobles que tenemos para que vaya a ver la obra de teatro Detrás de los Escombros en el Teatro Blumenthal.
Miriam Blumenthal, regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Regresamos, muchísimas gracias. Oiga, se pone muy buena la plática en la pausa, ¿eh? Para que usted cheque también por ahí. Y ahí es donde estamos sacando mucha carnita, porque hay muchos evasores fiscales en este país. También hay mucha incultura fiscal, porque también dicen, bueno, ¿yo para qué pago? Para que luego se lo roben. En fin, bueno, otra de las leyendas que anda ahí en el rumor, el asunto es, vamos a tener que hacer dos declaraciones.
No. Eso para nada. Por ejemplo, los empresarios que pagan impuestos sobre nómina, que ahorita ya va al 2.70, van a seguir igual, pero lo del Estado va a seguir conservándose igual, nada más lo que cambia es el órgano que ahora te va a cobrar. Ya no vas a ir a la recaudadora, a la 00 Pedro Moreno Corona, a la recaudadora. Ahora van a ser Servicio Estatal Tributario.
Se crea otra burocracia.
Creo, a lo que dice el artículo transitorio, que se le van ahora sí a integrar sus mismos recursos y las oficinas van a pasar a formar parte de este SET. De hecho, por eso en una compañera de ustedes de un medio, yo hice una crítica que haz de cuenta, copiaron el SAT de Guanajuato, nada más le pusieron el servicio, se crea el Servicio Estatal en el Guanajuato, lo hacen de Jalisco, prácticamente es una copia al carbón. Se enojan, bueno, pero para eso métanse a las leyes. Oye, bajen de la página del Congreso de Guanajuato y compárenlo. Hasta las faltas de ortografía en algunos casos, dice, yo no sé, aquí dice, yo tampoco.
Entonces fue copyright.
Prácticamente.
Entonces por eso le pagamos al periodista este que contrató el señor gobernador.
Pues mira, ¿qué te digo, Raúl? O sea, ahí están las evidencias, porque ahí se justifican diciendo, se llama en doctrina atracción. Pues sí, atracción, está bien.
Para llámenle que ustedes atracción. Sepan diferenciar, y luego son tan descarados que siguen escribiendo los medios.
Pues,
bueno.
Oye, a ver, permítame. Bueno, sí, si adelante. De una vez,
sí, pregunta doña Cheli Camacho, si su registro del SAT tiene de domicilio la Universidad de Guadalajara, ¿debe cambiarlo a domicilio de su casa?
Le sugiero que sí, porque por la versión 4.0 ahora de los nuevos comprobantes, la nueva plataforma que yo entro ahora el 1 de mayo, no, al momento que usted no actualice sus datos, no le van a poder elaborar correctamente sus comprobantes. Y después, si tiene otra actividad empresarial, el domicilio no va a coincidir. Imagínense que van a la Universidad de Guadalajara y digan, oiga, aquí está la señora. No, pues no sé. ¿Qué tiene que hacer? Ir al SAT o a través de un contador con su contraseña, actualizar sus datos con su domicilio fiscal correcto. Es lo más recomendable ahorita a todos.
Bueno, yo sí te quería preguntar, Toño, de acuerdo a lo que escuchamos en la colaboración muy al principio del programa, Pues que la verdad es que es un changarrote, finalmente. Son 688 millones de pesos. ¿Cuántos personal vas a querer que trabaje ahí? Notificadores, inspectores, gente en ventanillas, en fin, sí. Bueno, un mundo de gente en una coyuntura electoral, Toño. Entonces, esa ventana que decía la colaboración, pues ahí está, o sea, es indudable que esto tiene un timing, ¿verdad?, dirigido a esta parte.
Sí, en la trae, que vamos como, a tener, como todos los asuntos, traen un efecto político, un efecto de control. Ayer simplemente platicaba con un compañero, Javier Gamboa, y me dice, oye, Toño, ¿qué eso no es una herramienta política para decirle al municipio, quieres, yo te ayudo, fírmame el convenio? Pero esto es lo administrativo, pero lo político, ¿tú crees que no le condicionen políticamente? Claro. Le dije, bueno, pues eso ya será una cuestión. Pues sí,
por ejemplo, ¿cómo le va a ayudar el SAT Jalisco a un municipio que es de otro partido, simplemente?
Bueno, ahí se llama negociación política, Raúl. Claro. ¿Qué le van a decir? A ver, ¿te interesa las condiciones para ti, que eres de otro partido? No quiero decir que es uno moradito, pero a ver, te vienes para acá y firmas este convenio, pero a ti te cobro más carito porque está muy chiquito. Si quieres, si no, quédate ahí jodido. Sí. Todo eso se puede prestar. Ahora, claro. Son cuestiones hipotéticas, no lo estoy afirmando porque pues no tengo...
Pero sabemos que en realidad eso es lo que pasa.
Raúl, tú sabes muchas cosas.
A los políticos. Y luego implica otro edificio, y luego implica otra infraestructura, y otra parte
en
vehicular.
Teoría,
y
en bueno, teoría no, sí no, va no, a tener no, que no. dotarse de recursos, infraestructura para mantener esa autonomía.
Lupita Naya dice, felicidades por el buen programa, ya que es de mucho interés para todos los que de una u otra forma... pagamos impuestos.
Sí.
Y los pagamos, como tú dices,
indirectamente.
Indirectamente, cuando se toman una cerveza, un tequilita, incluso cuando van a un restaurante, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque, a ver, fíjate, eso, la ley del impuesto al valor agregado, eso es muy chistoso. En las investigaciones que yo hice, ¿por qué se llama impuesto al valor agregado? A la gente dice, por el impuesto, la tasa, no. Sí, el mismo producto que tú tienes, voy a poner un ejemplo, un sándwich, tú compras un pan... Compras el jamón, los vegetales, pero uno, Raúl, te lo llevas a tu casa, ¿cierto? Sí. Para preparar tu alimento. Ahí no hay valor agregado. Pero si ese mismo sándwich lo vas a vender, ¿qué le vas a poner de valor agregado? Una mesa, una silla, un mantel, una infraestructura de ambiente. Eso es costo y ese costo repercute en tu producto. A mayor valor agregado, mayor base de impuesto. Por eso Maurice Laure, el padre del IVA, cuando lo implementa, pues eso ya existía. Él lo toma de la escuela de Boston, pero posteriormente, cuando Charles de Gaulle lo implementan en 1954 en Francia, decían que no iba a pegar. No, no pegó. Es el impuesto del siglo. Gracias al IVA, Francia logró equilibrar sus finanzas públicas y crean figuras de neocolonialismo, pero esas son otras cuestiones de...
Oye, Toño, digo, por pura curiosidad aquí que nos están preguntando, un pomo, ¿cuánto impuesto trae?
A ver, recuerdo yo en la ley del IEPS, no sé si el 2H, por ahí aparece que trae el tequila, 53% de IEPS. La cerveza trae el 25% de IEPS, que forma parte del costo más el IVA. Entonces, si tú ves el tequila, 53, se lo sumas. Imagínate, una botella te cuesta 100 pesos más 53 es tu costo, de ahí le cargas el IVA y eso es lo que sale al precio. Por eso cuando ves un tequila muy barato no lo compres, quién sabe qué será. Pero si compras un tequila más caro, pues estás pagando prácticamente la mitad, son impuestos.
Entonces, bueno, para la persona que preguntó, entonces ya no te preocupes, ya no pagues impuestos, ya no, les si pagaste mucho.
El ganador. Llamada número.
Bueno, le vamos a pedir aquí al doctor Antonio Sánchez que nos dé un número del 1 al 10.
El 6.
El 6. Eduardo Reyes Melín. ¿Otro número, Pepe?
El 3.
El Tripas. Luis Rubén Álvarez Santillán. ¿Otro número, doctor?
El primero, que estuvo atento.
Ah, pues don Lorenzo Márquez Franco.
Bien.
Don Lorenzo, Eduardo, ¿y qué más? Y Luis Rubén Álvarez, favor de presentarse en el teatro media hora antes de la función. Ah, yo ahorita estoy pasando sus nombres completos con una identificación para que llegue usted. Soy fulanito de tal, soy Lorenzo Márquez Franco y me gané un pase doble para ver Detrás de los Escombros.
Así es, en el Teatro Vivian Blumenthal, en la calle Tomás B. Gómez, 125, en la colonia Ladrón de Guevara, para más señas, entre Avenida México y Justo Sierra. Calle Tomás B. Gómez, 125, colonia Ladrón de Guevara. Así que pues ahí está el Teatro Vivian Blumenthal, la inolvidable Vivian Blumenthal, la actriz de la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara. Por eso se llama así ese teatro. Bueno, Raúl, ¿qué más? Por cierto que pues hay más preguntitas y hay alguna cosa que está también flotando ahí en el espacio. Pues sería esta cuestión de que si este tema pues sí iría contra las personas que tienen pues una contribución muy, digamos, ambigua en este momento, se trata de fiscalizarlos a fondo, ¿no?
No han dicho eso, pero ¿para qué se cree entonces? Si veo, hace un momento escuché la exposición de motivos, el tema es fiscalizar,
sí.
Y fiscalizar está en las funciones del fisco, y parte del derecho fiscal es el derecho que tienen ellos de fiscalizarte, entonces puede ser posible que sí te puedan fiscalizar. Hasta ahorita todavía no conocemos sus programas de verificación, sus programas de recaudación. No lo sabemos, Raúl, porque entra en funciones hasta enero. En cuanto se publique, habrá que ver la minuta, los programas de acción, porque eso se apostó a que va a haber transparencia para el ciudadano y van a estar ahí algunos ciudadanos.
¿Los verificentros pagan impuestos?
Sí pagan impuestos, pero fíjate que esta es una figura empresarial que tienen que pagar impuestos a la federación. En el estado también, pues tienen que pagar sus impuestos como cualquier empresa. El asunto ahorita que me han cuestionado mucho, la verificación es un problema recaudatorio, es un problema ecológico. A ver, mi esposa sacó un libro que se llama Impuestos Ambientales en México y vemos mucho el tema, me hablabas de los vehículos en Europa,
sí.
Que se hace este sistema porque quieren, hay países que les piden cero emisión de gases, entonces ¿qué hacen? Compran vehículos eléctricos o híbridos. Aquí el problema es que nos queda mucha duda, ¿de veras es un programa tendiente a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el CO2, o bien es un programa recaudatorio, o es un programa de verificación vehicular que nada tiene que ver con la cuestión
ecológica? Vamos a entrevistar
ecológica.
A tu esposa.
Sí.
Creo que sería interesante.
Es que el punto, Raúl, aquí viene. O sea, yo llevé a verificar mi automóvil.
Yo también.
Entonces pasa. Yo lo hago por una cuestión de convencimiento jurídico. Sí, pero ahí te ve el detalle. Le dije, oye, la llevo a la agencia, a una de Alemania, le digo, revísame eso. Me dice, no está emitiendo tantos gases. Y me ponen un aparatito que creo que me sale más barato, $400, y generar la autoconciencia de verificación. La gente que se está oponiendo, su razón tiene, y fíjate, lo ven que es más afecto recaudatorio que efecto ecológico.
Bueno, ya, gracias, ese es su otro gran tema. Gracias, doctor, por
al
estar con nosotros.
Al contrario, Raúl, aquí
el doctor Antonio
Sierra.
Gracias, Raúl, gracias a José Luis Vázquez, gracias a Vicky, a José Manuel, a Sebastián, a Raúl Peguero, a Ariana Bocanegra. ¿Se me olvidó alguien?
No. Y un saludo para tu esposa, Mari Carmen Relo. Esperemos que se recupere muy pronto. Esperemos que sí. Le mandes un saludo de parte
muchas
de nosotros.
Gracias, muchas gracias, Raúl, desde luego. Gracias, muy buenos días. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.